En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
1:33, 12:33 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes, aquí comienza El Espejo. Recibe el saludo de Nacho de Gamón en nombre del equipo que hace posible este programa. Hoy comenzamos contándote la historia del padre Jacques Laval. Este misionero espiritano es toda una leyenda en Mauricio. El pequeño archipiélago del Índico fue transformado por este sacerdote natural de Normandía. Cada madrugada del 8 al 9 de septiembre, la isla y su capital, Port Louis, se paraliza por la tradicional peregrinación que los mauricianos realizan en masa al lugar de su enterramiento, conocido como la Cave du Père Laval, la cueva del Padre Laval. El apóstol de Mauricio, como es conocido en la isla, se hizo célebre a raíz de su trabajo incansable por ayudar a sus feligreses pobres y los necesitados. La mayoría eran antiguos esclavos. Laval aprendió su lenguaje rápidamente y se integró con ellos. Sus conocimientos médicos, porque Laval estudió medicina antes de descubrir su vocación sacerdotal, fueron muy valiosos en las zonas menos favorecidas del país. Laval falleció en 1864 y sus virtudes heroicas fueron reconocidas por Benedicto XV, aunque hasta el pontificado de Juan Pablo II no fue beatificado, en 1979. Ahora que se ha conocido el programa de la visita del Papa al archipiélago, hemos sabido que Francisco llegará justo en esos días de septiembre a la capital, Port Louis, y va a participar en la procesión. Todo un nuevo hito para el padre Jacques Laval.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
En El Espejo de los viernes de agosto recuperamos algunas de las entrevistas que hemos realizado a lo largo del curso. Para hoy hemos seleccionado en primer lugar la que José Luis Restán hizo a Carlos Martínez Oliveras sobre el curso de formación para la protección de menores que ha desarrollado el Instituto Teológico de Vida Religiosa de los Misioneros Claretianos que el padre Martínez Oliveras dirige.
Aquí estamos en el tiempo del espejo. Hoy queremos presentarles un curso novedoso en su género y que responde a una de las grandes preocupaciones, a uno de los grandes sufrimientos en la vida de la Iglesia de hoy. Es un curso de formación para la protección de menores que ofrece en España, que va a ofrecer el Instituto Teológico de Vida Religiosa en colaboración con el Centro de Protección de Menores de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Para comentarnos la raíz de esta iniciativa, su contenido, sus destinatarios, nos acompaña precisamente el director del Instituto Teológico de Vida Religiosa, que es el claretiano Carlos Martínez Oliveras. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, José Luis, y un saludo a todos los oyentes de COPE.
Aquí hablamos muchas veces de muchos cursos que responden a necesidades diversas en la vida eclesial, pero es verdad que un curso como este, diríamos que está marcado por la gravedad, por la preocupación, por el dolor que está en la raíz de esta problemática que tiene que ver con los abusos sexuales sufridos por menores en el ámbito de la Iglesia, por supuesto. Estos abusos se sufren en muchísimos ámbitos de nuestra vida social, pero aquí nos preocupa lo de la Iglesia. ¿Cómo ha sido, cómo se ha ido fermentando y cómo ha cuajado este curso que ya cuyo programa tenemos entre manos?
Bueno, pues esto viene de una larga trayectoria ya, ¿no? Venía de hace ya muchos meses, en el cual hemos ido madurando pues la necesidad también de ofrecer una herramienta, digamos, constructiva, que mire al futuro, que ponga los cimientos fundamentales para la formación de cara a la protección del menor. Viene un poco en la línea de lo que el Papa Francisco nos ha invitado en esa carta que hizo al pueblo de Dios en agosto, ¿no? Hay que mirar hacia atrás y nunca nos cansaremos de pedir perdón a las víctimas y de reparar el daño que sea necesario, pero mirando al futuro hay que poner todas las bases necesarias para que esto jamás vuelva a repetirse.
Porque uno de los aspectos en los que siempre se ha insistido, especialmente en los últimos tiempos, es que aparte del misterio de iniquidad que supone el pecado y el delito, las dos cosas de abusar de un menor, muchas veces las autoridades eclesiales en el ámbito de las diócesis o en el ámbito de las congregaciones religiosas o de las asociaciones no han sabido gestionar adecuadamente el problema, ni cara a las víctimas ni cara a una prevención. Muchas veces no por mala intención, sino por desconocimiento. Bueno, en alguna ocasión también puede haber pereza intelectual o pereza moral. ¿Quiénes son los destinatarios del curso?
Bueno, los destinatarios del curso son fundamentalmente, en primer lugar, lo hemos ofrecido a formadores y miembros de gobiernos provinciales y generales de vida consagrada, por nuestra propia vocación claro. de formación en la vida consagrada. Pero está abierto a toda la Iglesia en España y, por supuesto, están invitados también rectores y formadores de seminarios diocesanos y, sobre todo, también equipos directivos y responsables de instituciones o colegios vinculados a la Iglesia, ¿no? Que en realidad también es donde están trabajando con los menores de una forma directa todos los días. Así que yo creo que abarca un poco tanto el ámbito de la formación en la vida, digamos así, diocesana y uh-huh. consagrada, y también el ámbito de la educación de las instituciones académicas vinculadas a organizaciones eclesiales.
Es un curso ambicioso en cuanto a las materias que abarca y en cuanto al tiempo en el que se propone. Vamos, no es un curso express, por decirlo así.
Exactamente. Yo he querido decir que no es un curso, digamos, express, sino que es un curso que quiere ser a fuego lento, durante 2 cuatrimestres en 2 años consecutivos. Nosotros no queremos llegar rápido a las cosas, queremos llegar lejos. Y por lo tanto, de alguna manera queremos también que toda esta formación, todas estas experiencias, toda esta formación que vayamos recibiendo, de alguna manera vaya calando en el fondo, ¿no? Y eso también es muy importante, el acompañamiento de los alumnos que vayan haciendo el curso también es una de las claves fundamentales de cómo van gestionando los temas, de cómo van haciendo eso que se llama ahora el feedback, ¿verdad? Cómo van haciendo las devoluciones de los temas, la reflexión de los temas, que es muy importante.
A veces se dice de una manera frívola y mentirosa que no se ha hecho nada. Se ha hecho mucho en los últimos años y mucho de lo que se ha hecho pues ha permitido tener ya una experiencia que me imagino que vosotros, pues con esa colaboración con el Centro de Protección de Menores de la Gregoriana de Roma, pues os vais a beneficiar de iniciativas y de experiencias que ya están en marcha en otros países donde desgraciadamente para ellos, afortunadamente para nosotros, pues el asunto ha sido mucho más grave ya desde hace decenios.
Sí, primero la experiencia de contar con el Centro de Protección de Menores de Roma, eso nos da una garantía de la, digamos, de usar ya unos materiales que están muy bien preparados, porque esta es una enseñanza e-learning, ¿verdad?, desde el punto de vista a distancia, aunque luego vamos a tener 3 jornadas presenciales que podemos hablar luego, pero yo creo que sí se ha hecho mucho ya, y ya hay un camino muy andado. Y yo creo que también aquí la Iglesia en España ha ido tomando conciencia, reconociendo y reaccionando. Y eso yo creo que nos da también garantía de dar pasos en firme, ¿no? Pasos en firme.
No vamos a contar todo el programa, que es muy completo y muy detallado, pero sí te pediría algunos de los ejes fundamentales de los contenidos que se van a desarrollar.
Bueno, primero se tienen que tratar siempre como una especie de unidades básicas, de poner los fundamentos, que va en torno a la cultura de la infancia, a los factores de riesgo y de protección, también ver un poco lo que dice el derecho canónico, pero luego hay como otras dimensiones, otros bloques fundamentales que van a la formación humana, que esto es muy importante en todos los aspectos, también a la reflexión teológica, que es lo que nos tiene que decir la fe sobre la infancia, sobre Jesús y los niños, sobre la cruz y la resurrección. Y luego hay unos bloques también dedicados a la protección y a la intervención, a la prevención y la intervención, y para luego también finalizar con una atención clínica y pastoral a las familias, a las parroquias y el sufrimiento, atender el sufrimiento espiritual de las víctimas y de los familiares que están alrededor de ellas.
En ese sentido, a mí sí me llama la atención, sin conocerlo a fondo, pero viendo el programa que habéis publicitado, efectivamente esa dimensión de las víctimas, que no es la única de este problema, pero sí que es, diríamos, donde tocamos el corazón doliente de este problema.
Sí, digamos que en estos ambientes y en estas dinámicas, ciertamente las víctimas son prioritarias, pero tenemos que estar bien formados para poder atenderlas adecuadamente. Claro. Y esta es la clave fundamental, porque no se trata simplemente de que escuchemos a una persona, que ya es mucho, porque a veces no se han sentido suficientemente escuchadas, sino que además de escucharlas, le proporcionemos también las respuestas, los medios, los dinamismos adecuados para gestionar lo que ha podido ser una experiencia tan negativa como esa, y de cara al futuro construir en positivo.
Carlos, para quienes quieran profundizar, enterarse mejor o ya directamente ponerse a la cola e inscribirse, ¿Cuál es la manera más fácil? ¿Qué es lo que tienen que hacer?
Pues lo más fácil es entrar en la página web del Instituto de Vida Religiosa, itvr.org, y ahí encuentran toda la información, el formulario, ya pueden gestionarlo todo.
Pues vamos a repetir esa página web del Instituto Teológico de Vida Religiosa, www.itvr.org, y entrar en toda la información referente a este curso de protección de menores en colaboración con el Centro de Protección de Menores de la Universidad Gregoriana de Roma. Un curso que estoy seguro que está llamado a ir a poner las bases de una cultura diferente a la hora de afrontar esta lacra, ciertamente, de nuestro tiempo, a través de la cual también el Señor nos llama a conversión y a purificación. Carlos Martínez Oliveras, muchísimas gracias por haberlo compartido. Iremos viendo cómo va este curso y tendremos oportunidad de hablarlo. Un fuerte
Buenas
abrazo.
Tardes. Un saludo a todos. Gracias.
Enseguida vamos a repasar cuáles son las principales noticias de la actualidad de la Iglesia, pero antes un momento, por favor.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
En un mundo cambiante,
son los pobres el verdadero tesoro de la Iglesia.
Un hombre tomó las riendas de la Iglesia para alcanzar la paz.
Solo he tratado de recordar a todos que Dios existe, que ama a los hombres.
Pablo VI, el Papa de la Tempestad. El viernes a las 10:30 de la noche, Fe en el Cine. En 13.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Dos menos cuarto, una menos cuarto en Canarias. Seguimos en El Espejo y ahora es el momento de repasar cuáles son las principales noticias de la actualidad de la Iglesia. Lo hacemos con Pedro Nan. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, Nacho.
Comenzamos en el Vaticano, donde el Papa ha concedido una entrevista a La Stampa y Vatican Insider, en la que ha asegurado que el soberanismo conduce a guerras.
Y que es necesario el diálogo entre los pueblos. Además, ha afirmado que Europa debe ser salvada porque es un patrimonio que no puede y no debe ser disuelto. Asimismo, ha reconocido que el sínodo de la Amazonía será una respuesta a la emergencia ambiental planetaria que nace de la Iglesia.
Ya se está celebrando en Cuba el Año Misionero con el lema Anuncia el Evangelio con Alegría,
que tiene como objetivo fortalecer la actividad misionera en todas las comunidades. Tras la clausura de la Jornada Nacional Juvenil, en cada una de las diócesis cubanas, los obispos dieron apertura del Año Misionero convocado por la Comisión Nacional de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba.
La Fundación Interreligiosa para la Paz en África trabaja para garantizar unas elecciones pacíficas en Costa de Marfil.
Serán en 2020. La Fundación pretende participar activamente en la promoción de la paz y la cohesión social antes, durante y después de las elecciones presidenciales. Tras el fuerte rumor de temor y violencia que circula en el país para los próximos comicios,
unos vecinos repelen un ataque de terroristas que querían matar a un sacerdote.
Más de 20 terroristas irrumpieron en los alrededores de la casa de un sacerdote con la intención de matarlo. El padre Joseph Cato explicó a Ciprensa que se ha visto obligado a dejar su casa en la localidad de Lux París, Kasuwan, en la convulsionada zona de Kahuru, eso en Nigeria, y actualmente se encuentra refugiado en un lugar seguro.
Michelle es una joven que, tras alejarse de la Iglesia, ha vuelto a encontrar la fe gracias a los rescatadores. Nos lo cuentan en el portal de religión de cope.es.
Se quedó embarazada a los 19 años y sufrió en carne propia el rechazo y la soledad tanto de su familia como de la sociedad. Tomó la decisión de ir a abortar hasta que se encontró con una mujer que le cambió la vida. Estas y otras noticias y otras historias te las contamos en el portal de cope.es.
Muchas gracias, Pedro. Hasta aquí nuestro repaso por la actualidad de la Iglesia hoy. Vamos ahora con una entrevista muy especial. Es la última que concedió el cardenal Fernando Sebastián a esta casa, a la cadena COPE, antes de su fallecimiento ocurrido el pasado 24 de enero. La entrevista fue en octubre y fue con motivo del Congreso Iglesia en la Sociedad Democrática organizada por la Fundación Pablo VI y la Conferencia Episcopal Española.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y en el Tiempo del Espejo hoy queremos hablarles del Congreso La Iglesia en la Sociedad Democrática, organizado por la Fundación Pablo VI en colaboración con la Conferencia Episcopal Española en el marco de las celebraciones de los 40 años de la Constitución. Y tenemos el gusto de contar hoy aquí con uno de los protagonistas, además de los que van a abrir este importante encuentro, el cardenal Fernando Sebastián Aguilar. Don Fernando, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos una vez más.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Bueno, nosotros fenomenal y veo que usted también.
Yo también, gracias a Dios.
Porque sentarse mañana con la exvicepresidenta de La Vega, pues bueno, eso es un desafío interesante. Ahora que usted ya tiene experiencia, porque en aquellos años finales de los 70, primeros 80, ustedes se sentaban mucho con gente de todos los colores para hablar de nuestro país.
Pues sí, a mí me tocó hablar con bastantes de ellos en el año 82, 84, hasta el 90, sobre todo en torno al desarrollo y la aplicación de los acuerdos entre la Iglesia y el Estado español.
Uh-huh. Fue un tiempo de diálogo, lo estamos recordando, pero tampoco fue que todo era intercambiarse flores, porque también aquellos primeros años de nuestra democracia pues vieron cómo surgía una cierta forma de laicismo, se produjo pues esa aceleración de la secularización, y a pesar de todo, mirando atrás, ¿usted piensa, pienso yo que sí, que mereció la pena?
Yo creo que sí, que mereció la pena. Aquello fue una buena contribución a la estabilidad y a la paz y al desarrollo de nuestro país y al bienestar de muchos españoles, tanto católicos como no católicos. Yo creo que aquella voluntad de acercamiento un poco general que hubo en toda España, en la Iglesia, la vivimos por razones patrióticas, pero también por razones religiosas, la vivimos muy sinceramente y muy intensamente. Yo creo que la Iglesia católica entonces, digo católica porque no fue solo la española, fue también la Iglesia universal, con el Concilio, con el apoyo del Papa, hizo una gran contribución a la clarificación y reconciliación, pacificación de nuestra sociedad, que era una condición sine qua non para poder elaborar una constitución que fundamentara unos años de paz y de prosperidad.
La Iglesia aceptó cordialmente el régimen de libertades, aceptó, digamos, que navegar a mar abierto. Algunos todavía, incluso en el mundo católico, siguen culpándola de haber transigido demasiado y con eso haber abierto la puerta a la descristianización. ¿Qué les dice usted?
Bueno, abrir la puerta a la descristianización de ninguna manera.
Porque ya estaba abierta.
Efectivamente. Porque por debajo de unas apariencias de mucho ritualismo y mucho catolicismo, digamos, de esplendores más que otra cosa, había también unas corrientes de secularización y de resentimiento contra la Iglesia muy grandes a causa de la guerra civil y de los mil trastornos que tuvimos que sufrir todos. De manera que ponernos a hablar a las claras, con sinceridad, con cordialidad, era una condición indispensable para salir del torbellino de la guerra civil. Y yo creo que eso la Iglesia en aquel momento lo supo hacer bien, para bien de todos, sin concesiones religiosas ni dogmáticas, en plena comunión con Roma, con la Iglesia universal. No, no tienen razón los que dicen que la Iglesia de la transición abrió la puerta al laicismo.
Hoy vemos, casi pues 40 años después de nuestra Carta Magna, que existe otra vez en España la tentación de romper puentes, de polarizar, incluso de despreciar aquella obra, de decir que fue fruto, pues bueno, de dejaciones, que no se ajustaron las cuentas debidamente. Usted, con la perspectiva de los años, ¿cómo ve este momento y cómo nos ha podido pasar esto?
Bueno, pues yo lo veo con mucha tristeza, con pena, porque entre unos y otros están, pues, por lo menos debilitando aquel movimiento de reconciliación, de mutua aceptación que hubo en aquellos años y que es fundamental para la convivencia de los españoles. En España siempre hemos tenido la tentación de la exclusión, de la rivalidad, de la desconfianza mutua. Entonces vivimos un decir basta ya y vamos a aprender a convivir por encima de nuestras diferencias y respetándonos y valorándonos unos a otros. Yo veo que ese espíritu ahora, bueno, más desde la izquierda, por decirlo con claridad, que desde la Iglesia, se está estropeando. Sí, parece que crece de nuevo el anticlericalismo. El otro día unas personas me hablaban duramente contra el poder de la Iglesia. Yo le dije, oiga, dígame, ¿en qué? Un ejemplo de poder político que tenga la Iglesia. Dígame dónde la Iglesia católica en España abusa de su poder, oprime a nadie, impone nada. Nosotros vivimos pacíficamente, presentamos nuestro mensaje creyendo que es bueno para todos. El que quiere lo acepta y el que quiere lo deja. Y no pasa más. Más bien, la Iglesia española está menospreciada, más bien que sobrevalorada. Eso creo yo, sinceramente, y lo digo sin rencor ni molestia ninguna, porque yo soy partidario decidido del diálogo, del encuentro, de la estima del otro, porque es la única manera de convivir, incluso de crecer. Vivir es convivir.
Una última pregunta, don Fernando, porque este congreso no va a ser solo una reivindicación del pasado o una mirada nostálgica.
No. Yo, desde luego, en mi conferencia no hago reivindicación de nada.
Hoy, ¿cuál es la tarea que puede aportar la Iglesia que vive hoy en España, con las diferencias que tiene, pues, históricas respecto a la de hace 40 años, a este momento que vive nuestro país, según usted?
Hombre, la tarea y la principal aportación de la Iglesia es siempre la misma, el conocimiento de la persona y del mensaje de Jesús. Nosotros estamos y vivimos para mantener viva la memoria de Jesús. Pero de este mensaje de Jesús se derivan muchas cosas buenas, de tolerancia, de convivencia, de respeto, de sensibilidad por el sufrimiento de los demás, que son una aportación continua de agua limpia a nuestra vida social. Entonces, yo creo que hoy, precisamente por este crecimiento de la crispación que estamos viviendo, es necesario que nos sentemos y hablemos con sinceridad y buena voluntad, buscando en común el bien de todos.
Pues eso es lo que se va a escenificar y se va a realizar verdaderamente a partir de mañana en la Fundación Pablo VI con este Congreso sobre la Iglesia y la Sociedad Democrática. Y ha sido un gusto, como siempre, que nos lo haya enfocado el Cardenal Fernando Sebastián. Don Fernando, un fuerte abrazo. Es un placer siempre
Muy
hablar
bien,
con usted.
Adiós.
Hasta pronto.
Abrazo.
Adiós.
Adiós, adiós.
Pues con esta reflexión final del cardenal Sebastián, sentémonos y dialoguemos en busca del bien común, nos quedamos. Y también con esta música que escuchábamos de Ashford & Simpson, que ha seleccionado hoy Jesús Luis Sacristán, nos despedimos. En el control de sonido ha estado Enrique Gómez. La actualidad religiosa continúa en El Espejo del fin de semana con Álvaro Real y el domingo a las 8:30 con Iglesia Noticia. En nombre de todos los que hacemos el programa, un saludo de Nacho de Gamón. Buen fin de semana.